Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Unas tres horas aproximadamente ha durado la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Palacio de la Moncloa para intentar desbloquear lo que parece casi imposible, la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras la dimisión de Carlos Lesmes, que hoy va a formalizar su renuncia. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial está reunida a esta hora para abordar su reemplazo. Buscamos la última hora en el Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria. Ya sabemos quién va a comparecer en nombre del Partido Popular, pero todavía no la persona que lo hará en representación del Gobierno.
Acaban de anunciar que en unos minutos lo hará el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y lo importante es que se ha avanzado en esta reunión de más de tres horas. Acaba de colgar en Twitter el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, estas palabras: hemos avanzado para abordar la renovación conjunta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional con un nuevo marco que profundice en criterios de independencia. Creo que este paso se podría haber dado mucho antes y confío en que también será posible una reforma legal como pide la Unión Europea y lleva pidiendo meses el Partido Popular. Es decir, habrían cedido las dos partes, se renovaría el Consejo General del Poder Judicial con los parámetros establecidos hasta ahora, es decir, tomarían la decisión los partidos políticos y se habría pactado que a partir de entonces fuesen los jueces los que tuviesen más peso para elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Nos lo van a explicar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y también el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, en pocos minutos.
Se lo contaremos. Gracias, Noelia. No está mal un avance tras cuatro años de bloqueo. A Unidas Podemos, el socio de Sánchez en el gobierno, sin embargo, no le parece bien que les hayan dejado fuera de la negociación. Los morados dicen que forman parte del Ejecutivo y también reclaman su sitio en la mesa. Pablo Fernández es el coportavoz de la formación.
Podemos tiene que estar en la negociación como miembro que es del Gobierno de España. Todo lo que no sea eso sería ceder a las presiones antidemocráticas del Partido Popular y al chantaje del Partido Popular, que ha orquestado esta operación con el señor Lesmes.
Bueno, pues no sabemos si la crisis en el Poder Judicial habrá monopolizado hoy las conversaciones de los madrileños en el metro. Los que habitualmente utilizan el Nudo Norte para sus desplazamientos por la capital se van a encontrar esta noche con una importante novedad. Tomen nota. Se abre el paso inferior que conecta la Castellana y la M30 con la Avenida de la Ilustración. Es el segundo de los tres pasos que van a sustituir a los trenzados existentes hasta ahora. Ahorro de tiempo y de contaminación, dice Borja Caravante, el delegado de Movilidad.
Que la gente se ahorre en torno a 4 minutos todos los días. Pues esos 4 minutos se la ahorran, son miles de horas, por tanto, ahorradas para los madrileños a lo largo del año y sobre todo mucha contaminación. Y eso también se va a reducir, como digo, 14 toneladas al año de CO2, que es uno de los objetivos esenciales en esa estrategia Madrid 360.
Rusia ejecuta su venganza contra Ucrania por el sabotaje al puente de Crimea. Oleada de castigo de Vladimir Putin sobre varias ciudades ucranianas que esta mañana han sufrido el impacto de numerosos misiles, causando al menos 5 muertos, esto según las cifras oficiales, aunque se espera que ese dato aumente en las próximas horas. Olga Tarnoska es periodista y ha contado en Telemadrid las horas de terror que han vivido.
Todos los objetivos que eligen son civiles, no tienen nada que ver con una guerra. Son gente que iba a trabajo, los estudiantes que iban a estudiar a la universidad, justo eligen la hora punta, las 8 de la mañana, y disparan.
Y esto no podría acabar aquí porque Putin ya ha amenazado con nuevos bombardeos si se repiten los ataques a infraestructuras rusas. Enseguida se lo contamos también junto a otras noticias de este 10 de octubre que adelantamos en titulares con Enrique López. Balance del Partido Popular de Madrid de las inversiones para la comunidad que recogen los presupuestos generales para el próximo año.
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha analizado los datos tras reunirse con los diputados nacionales del PP, Percival Manglaro y Elvira Rodríguez.
La inversión prevista por los presupuestos generales del Estado en la Comunidad de Madrid será de 1.305 millones de euros. Esto supone un 13,4% más que el año pasado. Y ahí acaban las buenas noticias para Madrid. Porque si se analiza desde 2018, primer presupuesto del periodo Sánchez, solo sube un 4,6% frente a un 33% en cuanto a inversión territorializada en el conjunto de España. Somos la tercera región en la que menos han aumentado las inversiones desde que Sánchez es presidente.
Los vecinos de Lavapiés se movilizan contra la degradación del barrio.
Han pasado dos semanas desde el desalojo del edificio ocupado La Quimera, pero las quejas por la suciedad y la venta de drogas continúan. La primera acción de los vecinos, reunirse este miércoles en la Plaza Nelson Mandela y realizarán una cacerolada el 19 de octubre en la Plaza de la Villa.
Yo llevo 50 años aquí y tengo miedo. Tengo miedo de venir a casa, de salir, porque son agresivos. Y yo creo que no es un problema más bien social, porque no son gente que duerma en la calle, son gente que vende y compra y utiliza la droga.
Un juzgado de Madrid anula por segunda vez el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento para retirar la placa de homenaje a Largo Caballero.
La propuesta para retirar esa placa de la Plaza de Chamberí la respaldaron PP, Vox y Ciudadanos. La justicia da la razón al PSOE, que impugnó esa decisión. Ramón Silva es concejal del Grupo Municipal Socialista.
Exigimos al Gobierno Municipal de Almeida y Villacís que dejen de hacer el ridículo por los juzgados, gastando el dinero de los madrileños en defender el revisionismo de la memoria democrática que humilla a las víctimas del franquismo. Rectifiquen, asuman lo que dicen los tribunales y restituyan de una vez la placa.
Y hoy conmemoramos el Día de la Salud Mental. Este año se centra en la infancia y la juventud.
Según UNICEF, el 15% de los adolescentes españoles muestra síntomas de depresión y los expertos alertan de que los ingresos psiquiátricos de menores se han triplicado en los últimos años. Los hospitales madrileños celebran esta jornada con diversas actividades. Ángela Ibáñez es jefa de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal.
Antes de los 18 años empieza entre el 50 y el 75% de todos los trastornos mentales que se van a padecer a lo largo de la vida. Los niños empiezan con edades muy tempranas a ver contenidos que no son apropiados para su edad y eso favorece indudablemente el que ellos mismos imiten esas conductas y desarrollen patrones desadaptativos y perjudiciales en su relación con otros niños, con los padres.
Y cerramos con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Arrancamos la semana del clásico Real Madrid-Barcelona con el partido en el horizonte el domingo, pero antes los dos equipos van a tener que jugar sus respectivos partidos de la Liga de Campeones y con necesidades bien diferentes. El Real Madrid juega mañana en Varsovia contra el Shakhtar Donetsk con la clasificación encarrilada, por lo que Ancelotti hará rotaciones. Regresa Benzema a la convocatoria y será baja Courtois, mientras que el Barça se la juega el miércoles ante el Inter de Milán y merced a la ajustada victoria de ayer contra el Celta de Vigo 1-0 por la mínima, donde el mejor fue el portero Ter Stegen, dice el entrenador Xavi Hernández, que deben mejorar en muchos aspectos.
Bueno, hace dos semanas me decíais que teníamos Lewandowski dependencia, ahora Ter Stegen dependencia, y la semana que viene será Pedri dependencia. Y hay momentos de la temporada que estás un momento que vuelas, ¿no? Hace tres semanas volábamos y ahora no. Hoy hemos sufrido, hemos sabido sufrir, al final son tres puntos de oro que nos siguen dando el liderato, ¿no?
El Atlético de Madrid también comienza a preparar su partido trascendental el miércoles a las 7 menos cuarto. Recibe al Brujas en el Metropolitano, que es líder de grupo. Los rojiblancos están obligados a ganar para encarrilar la clasificación de octavos de final. En segunda gran noticia, Leganés ganó al Cartagena 1-2 y abandona el farolillo rojo de segunda división. Y Jon Rahn ayer conquistó en Madrid su tercer Abierto de España, igualando en tres títulos a su ídolo Severiano Ballesteros.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Nos ponemos al volante y salimos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora ha normalizado el tráfico en la red de carreteras madrileñas, momento relativamente tranquilo, aunque a esta hora ya registramos tráfico en aumento, especialmente en la M40, en la zona de Coslada, en sentido A3. En el resto de vías, momento tranquilo, eso sí, recordamos, precaución por posibilidad de lluvia que puede condicionar el tráfico.
El tiempo.
Bueno, pues vamos a concretar un poquito más esa posibilidad de lluvia de cara a las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta mañana ya hemos tenido un primer episodio coincidiendo con la hora punta del tráfico, que lo ha complicado bastante. Hemos tenido un receso y ahora probablemente esta tarde de nuevo vuelvan a entrar más líneas de inestabilidad. Lo significativo también, la bajada de temperaturas del orden de 5 o 6 grados con respecto a las de ayer. Hoy es más otoño con máximas que a duras penas llegarán a los 21 o como mucho 22 grados. Y mañana pues seguiremos en la misma línea.
O sea que mañana un poquito de otoño también, ¿no?
Sí, con paraguas no todo el día, pero probablemente se concentren más las precipitaciones en áreas de la sierra con carácter tormentoso en la segunda mitad de la jornada, pero podría salpicar a cualquier otro punto de la comunidad. Las temperaturas máximas mañana se mantienen en valores muy frescos y otoñales, como corresponde.
Claro. Como es la época. Gracias, Antonio. Son las 2 y 10 minutos de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente del control técnico.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos Días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos Días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El nudo norte de Madrid se va desenredando. La próxima noche se va a abrir un nuevo tramo en este importante eje viario de la capital, a menos de un mes del 30 de noviembre, la fecha en la que el ayuntamiento se ha propuesto mejorar definitivamente la fluidez en el tráfico y reducir la contaminación en ese punto. Es uno de los principales compromisos del Gobierno municipal en esta legislatura. Mar García.
De momento, desde esta medianoche, llegar desde el Paseo de la Castellana en el M30 hasta la Avenida de la Ilustración será más fácil, será más rápido. Abre ese paso subterráneo, conexión directa de tráfico rodado, casi medio kilómetro, un carril de circulación, dos arcenes, una acera, 4 minutos al día de ahorro en tiempo, un 70% menos de congestión, menos atascos, menos contaminación. La remodelación del nudo norte avanza. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Con esto ya habremos resuelto 3 de los trenzados, el paso inferior que comunica Paseo de la Castellana con M30, el paso superior que conecta la carretera de Colmenar con el paso de la Castellana y este que conecta el paso de la Castellana con la avenida Ilustración.
Y queda un último paso inferior, el que tiene también fecha de finalización. Va a unir la M11 con la carretera de Colmenar, sentido aeropuerto Madrid-Barajas. Abre este el 30 de noviembre.
Prácticamente finalizamos ya la ejecución de esta obra de remodelación, ya que el último paso inferior, el que comunica la M11 con la carretera de Colmenar, se abrirá el próximo 30 de noviembre, quedando por finalizada esta obra de remodelación que comenzó en noviembre del 2020 y finaliza, como digo, el 30 de noviembre del año 2022.
Así, ya en diciembre, Madrid estrenará ese nudo norte remodelado para eliminar un punto negro de la ciudad por el que pasan en hora punta 66.000 vehículos todos los días. De momento, desde esta medianoche, los conductores tendrán un paso subterráneo para ir desde Castellana a la Ilustración.
Algo más de un mes, hemos dicho antes, menos de un mes, falta todavía más de un mes para ese 30 de noviembre. Borja Caravante, Mar, por cierto, también ha dado más detalles sobre la nueva zona de protección acústica especial de Ponzano. Madrid podría tener su nueva zona protegida de ruidos en noviembre, con terrazas que cierren a las 11 de la noche, como en centro, aunque todavía hay que terminar de negociar esos horarios. Cuéntanos.
Sí, es lo que han pedido los vecinos, terrazas de Ponzano, que podrían también cerrar, como las de centro, a las 11 de la noche, cuando sea zona acústica protegida. Con 68 escritos presentados hasta el pasado 30 de septiembre, cuando terminó el plazo, y con la mayoría de estas peticiones y cambios haciendo referencia al horario de las terrazas en hostelerías, en Cibeles se abre ahora la puerta a ir cerrando esa negociación para aprobar esa nueva zona de protección acústica especial, Trafalgar, Río Rosas, Ponzano. Borja Caravante, delegado.
Que vamos a proteger los derechos de los vecinos ante los ruidos que ocasionan la hostelería, las terrazas y todo ese entorno. Había tres zonas establecidas en esa ZPAE y en función de los que se habían establecido, en función de los niveles que se habían tomado de las mediciones de ruido y se habían establecido en función de los tres niveles hasta las 1:30 de la noche o en el mejor de los casos hasta las 11:30.
En el calendario, en octubre, esta zona de protección acústica será aprobada por el Gobierno, luego pasará a pleno. Afecta a barrios concretos, Río Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso, donde viven más de 60.000 madrileños. Durante 6 meses se han recopilado mediciones de 22 ubicaciones. Son más de 15.000 horas. La conclusión es que la principal fuente de ruido en la zona es la actividad de ocio, sobre todo por la noche, sobre todo en fin de semana.
Venimos de un fin de semana que nos ha dejado varios episodios violentos en la región. La policía está investigando la muerte de un hombre apuñalado en la madrugada del sábado en Usera. Se descarta que esté relacionado con bandas juveniles violentas. Desde la Comunidad de Madrid piden más presencia policial. Paloma Nolasco.
Es el mensaje del consejero de Justicia, de Enrique López, tras ser preguntado por los últimos sucesos y las medidas que se están tomando desde las distintas administraciones.
Más presencia policial, más investigación policial, hay que descabezar las bandas juveniles violentas para evitar que estos hechos se produzcan. Estamos a tiempo, Madrid es una región segura y tenemos que trabajar para que siga siendo segura.
Como decía Celia, el apuñalamiento en la calle Pilarica de Usera del pasado sábado no tiene que ver con bandas juveniles, al menos es lo que dice Policía Nacional tras haber tomado declaraciones a los testigos y visionar las cámaras de grabación de la zona. El fallecido es un colombiano de 34 años y de momento se desconoce si los atacantes fueron más de uno. También se desconoce el móvil de la tragedia. Por otro lado, en Parla, dos apuñalados graves cerca de un arcopiso. Los heridos son dos hombres de nacionalidad extranjera de 45 y 37 años. Ocurrió en la madrugada del domingo en la calle Fuente Arenosa. La delegada del Gobierno, Mercedes González, confirma que ha sido un enfrentamiento entre toxicómanos.
Era una casa ocupada y sí que era una situación de drogas y sí, estamos intentando también ir por la línea de investigación, pero sí. Hablé con el alcalde, además, la misma mañana del domingo y se está en ello. Se sabe que era una casa ocupada, que es un enfrentamiento entre toxicómanos.
Y continúa la investigación de otro suceso en Tetuán, cerca de la mezquita, el sábado por la noche. Dos dominicanos heridos por arma blanca, uno grave en el abdomen, trasladado a La Paz, otro en la mano, y un detenido argelino de 53 años. Este último es el supuesto agresor. Portaba un cuchillo de 22 centímetros de hoja y también presentaba heridas resultado de la supuesta pelea.
Al margen de esos incidentes en la capital, el balance policial del fin de semana, muy centrado en las fiestas del barrio del Pilar, no deja hechos especialmente graves. Según la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, que ha explicado las principales intervenciones de SAMUR y de Policía Municipal.
El desarrollo del dispositivo ha funcionado de una manera extraordinaria. Se ha producido algún incidente que se ha podido atajar precisamente por la fuerte presencia policial que ha habido 12 detenidos en total y se han incautado algunas armas de aire comprimido. En cuanto a lo que tiene que ver con las atenciones sanitarias por parte de SAMUR, han sido en total unas 60 aproximadamente, pero por suerte no ha habido que lamentar pues traslados de gravedad más allá de una intoxicación etílica.
Los efectivos de SAMUR también tuvieron que realizar 88 asistencias en el concierto que el cantante colombiano Camilo ofreció en la Puerta de Alcalá y que se desarrolló sin incidentes.
Asqueroso. Te lo juro por Dios, voy a quemar la comisaría, plaza de perro. Con todos vosotros dentro. Maricones.
¡Vale! Esto que escuchan ha ocurrido en una calle de Lavapiés. Han pasado 2 semanas del desalojo del edificio ocupado La Quimera, pero las quejas de los vecinos continúan. La situación no mejora y su paciencia se ha agotado, así que han decidido movilizarse, Julio César Cobos.
Los vecinos de Lavapiés han decidido movilizarse contra la degradación de su barrio. Ha sido desmantelada La Quimera, pero las calles de este barrio se han convertido en un mercado y tráfico de droga.
Las 24 horas. Esto es un mercado abierto las 24 horas al día, no hay problema.
Yo llevo 50 años aquí y tengo miedo. Tengo miedo de venir a casa, de salir, porque son agresivos. Y yo creo que no es un problema más bien social, porque no son gente que duerma en la calle. Son gente que vende y compra y utiliza la droga.
¿Y qué hace la policía? Los vecinos están asustados porque los toxicómanos ya han amenazado con quemar la comisaría enfrentándose a los agentes.
Están acostumbrados a acampar a sus anchas. De hecho, llega la policía y tienen tan claro que no va a pasar nada que siguen durmiendo, ni se molestan. A veces esconden la droga en las alcantarillas.
Las peleas, la suciedad y el mercadeo de productos ya se ha hecho frecuente entre toxicómanos y otras personas. Se compra todo.
Tablet, móviles, ropa, teléfonos, o sea, hacen a todo lo que pillen.
Las primeras acciones de los vecinos es reunirse este miércoles en la Plaza Nelson Mandela y van a realizar una cacerolada el 19 de octubre en la Plaza de la Villa.
En la Comunidad de Madrid hay unas 4.300 viviendas ocupadas ilegalmente. La presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció el pasado jueves que el canal de Isabel II no cobraría el agua a los propietarios de viviendas ocupadas. Hoy hemos hablado de ello en el Buenos Días Madrid del y del Valle con Ricardo Bravo, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Ha habido medios que han dicho que era un regalo, que era, no, en realidad simplemente es hacer justicia, puesto que no corresponde a las víctimas que convivimos con ellos, ni a los propietarios que tienen sus casas ocupadas, tener que pagar estos suministros. Este es el primer gesto que hemos visto, es muy pequeño, pero es muy simbólico, porque por primera vez se empieza a reconocer los daños que causan a las víctimas y se intentan revertir.
El Sindicato de Estudiantes de Madrid ha convocado una concentración para mostrar su rechazo a los cánticos y expresiones machistas que alumnos del Colegio Mayor Elías Auja dirigieron a sus vecinas del Colegio Santa Mónica. Desde la organización estudiantil dicen que no es una novatada ni tampoco un caso aislado y exigen la expulsión de todos los que participaron. Eva Prat.
Han sido medio centenar de estudiantes los que se han concentrado durante una hora en la ciudad universitaria entonando cánticos como estos. Aseguran que lo ocurrido en el Colegio Mayor Elías Auja promueve la cultura de la violación y no se creen que el comunicado donde se pide perdón sea sincero.
Y ahora tenemos que soportar que salgan a decir que lo sienten, que igual no era lo mejor, que era una novatada. Vaya novatada. Nos toman por tontas y por tontos que exigimos la expulsión inmediata de todos estos machistas desde el primero hasta el último de la universidad.
Exigen además que la Complutense rompa el convenio con este colegio mayor y piden una verdadera educación sexual en las aulas. Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
Queremos una asignatura de educación sexual en todo el sistema educativo, desde primaria hasta la universidad, para educar en el consentimiento, que solo sí es sí, en el respeto a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. No nos sirven clases de reeducación o clases en las que, en fin, consisten en una hora en poner un preservativo a un plátano. No, eso no es educación.
Dice el sindicato que seguirá vigilante para que la universidad sea un espacio libre.
2:22.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Partido Popular de Madrid va a seguir dando la batalla por las inversiones destinadas a la región en los presupuestos generales del Estado. La formación afirma que algunas de las que incluye el proyecto del Gobierno en realidad no van a repercutir en los ciudadanos y ya trabaja en una batería de enmiendas. Begoña Alarcón.
En Génova llevan días analizando los presupuestos generales del Estado y el diagnóstico para Madrid no puede ser más negativo. Son, dicen, un insulto a los madrileños, una ofensa porque, aunque las inversiones aumentan casi un 14% respecto al ejercicio anterior, Moncloa imputa a Madrid inversiones que corresponden a la Administración General del Estado. El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, pone estos ejemplos.
7 millones del centro de seguridad en el Pardo, los 10,5 para los organismos centrales de la policía. Los medios no tenemos la inversión que necesitamos en cercanías, pero tenemos campañas de sensibilización de la señora Montero. No nos dan dinero o no nos dan dotación para aumentar el número de policías, pero sí, tenemos 1,2 millones para que Tezanos siga manipulando el CIS.
Los populares preparan tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso y el Senado enmiendas para reclamar las inversiones que respondan a las necesidades reales de los madrileños.
Mucho más inversión en cercanías. Hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con los desdoblamientos de determinadas carreteras y la ejecución de una serie de busbao. Tiene también que ver con inversiones desde el punto de vista productivo, nuestro tejido industrial y la economía. Lo que tiene que hacer es invertir más en mejorar las casas cuarteles, por ejemplo, en Fuenlabrada, y dotar de medios para que acabemos con ese déficit de 2.500 policías que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Serrano denuncia el silencio del líder del Partido Socialista de Madrid, de Juan Lobato, cómplice, dice, con el maltrato sistemático a los madrileños.
En el Partido Popular siguen a la espera de saber si prosperará la comisión de estudios sobre residencias de mayores que propugna Vox y en la que el grupo de Ayuso se niega a participar. Los votos de la izquierda serán decisivos. Más Madrid se inclina en principio por el no, pero su decisión definitiva depende de lo que le aclare Vox sobre sus intenciones, José Frutos.
Sí, Más Madrid sigue viendo claramente insuficiente esa comisión de estudio que lleva Vox al pleno de esta semana. Entiende que con la misma los de Monasterio quieren eludir el análisis de lo ocurrido durante la pandemia, pero una posibilidad de cambiar el voto negativo por el que se inclinan depende de una conversación con Vox. Mónica García.
No es definitivo en tanto en cuanto queremos hablar con ellos cuáles son sus intenciones, pero conociendo cómo está ahora mismo funcionando la Asamblea, sabiendo el boicot al que nos estamos viendo sometidos las fuerzas de la oposición.
El hecho de que el PP haya anunciado su no participación en la comisión deja a la mesa de la misma en manos de la izquierda, una posibilidad que no influye en la decisión de Más Madrid porque, según García, el PP buscará de todas formas alguna fórmula para tener el control. Los populares, por su parte, no entienden esa comisión, pero no tienen noticias sobre una posible decisión de Vox de retirarla. Alfonso Serrano.
Plantear esto ahora, lo que creemos es que lo que hace es ponerle la alfombra roja a la izquierda madrileña. Y por lo tanto nosotros no lo comprendemos. Ahí las decisiones que vaya a tomar Vox, pues habrá que preguntarle a Vox.
Mientras, los tres grupos de izquierda continúan con su intención de volver a registrar esta semana la propuesta de una comisión, pero de investigación, opción que ha respaldado hoy UGT Madrid. Marina Prieto, secretaria general.
Se lo dijimos también muy claro, la vida de cualquier persona mayor, persona con discapacidad, con cualquier grado de dependencia vale tanto como la suya. Por eso es necesario investigar y que se abra una comisión y se sepa qué pasó. Si esta comisión no va a hacer ese estudio, no nos sirve, desde luego.
Una comisión que en cualquier caso no tendrá la mayoría necesaria, dado el rechazo de Partido Popular y Vox.
Un juzgado de Madrid ha tumbado por segunda vez la propuesta que respaldaron Partido Popular, Vox y Ciudadanos para retirar la placa de homenaje a Francisco Largo Caballero situada en la plaza de Chamberí, así como el nombre de la vía que recordaba al histórico dirigente socialista y el bulevar de Indalecio Prieto. La justicia da la razón al Partido Socialista, que impugnó esa decisión, y el tribunal condena además al Ayuntamiento de Madrid, a Vox y a la Asociación Raíces a pagar las costas del proceso. El concejal socialista Ramón Silva añade una exigencia más.
Exigimos al Gobierno Municipal de Almeida y Villacís que dejen de hacer el ridículo por los juzgados, gastando el dinero de los madrileños en defender el revisionismo de la memoria democrática que humilla a las víctimas del franquismo. Rectifiquen, asuman lo que dicen los tribunales y restituyan de una vez la placa.
We'll be right back. Vamos a repasar ahora también información de actualidad hoy en los municipios de la región. Collado Villalba se suma al Centro de Coordinación Municipal del 112. La localidad ha anunciado esta mañana la adhesión a este sistema que unifica efectivos de casi una treintena de municipios madrileños. Tony Dacuña.
Collado Villalba se sumará a este programa, que hasta el momento ha tenido más de 2.300 peticiones de ayuda, según indican desde la Consejería de Interior. Enrique López, consejero de este área, explica el funcionamiento del centro.
Es un centro que se alimenta de policías locales y montan una especie de comisaría central de apoyo a todas las policías municipales.
La alcaldesa villalbina, Mariola Vargas, ha destacado la fortaleza del programa.
Favorecernos de todas las nuevas tecnologías, la fortaleza de la administración madre, que redundará en resolver problemas de seguridad.
Tanto alcaldesa como consejero, ambos populares, han aprovechado además para solicitar a delegación de gobierno un aumento de efectivos en Guardia Civil y Policía Nacional.
Que la policía local está prestando un servicio absolutamente importantísimo, pero que lo que no puede es sustituir nunca a la Guardia Civil, que hacer un esfuerzo de mayor cobertura de plazas de la Policía Nacional y Guardia Civil en la Comunidad de Madrid.
Con la suma de Collado Villalba ya son 28 las localidades que integran el Centro de Coordinación Municipal del 112, entre ellas está también Alcobendas, Fresnedillas de la Oliva y Las Rozas, entre otras.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo va a utilizar más de 4 millones de euros de su remanente de tesorería para subir la subida de la factura de la luz, porque ya ha gastado todo lo previsto para 2022. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo no es ajeno a esa subida de la luz que atormenta a todos los hogares y empresas, y es que en concreto, el pasado mes de mayo el consistorio ya había superado el importe pagado de todo 2021 y en junio se había consumido el presupuesto completo previsto para 2022. Por ello, el Ayuntamiento colmenareño ha retirado de su remanente de tesorería 4,2 millones de euros para afrontar esa subida de la factura de la luz. El alcalde Jorge García explica que la administración local trató de prever este incremento, pero no de manera suficiente y no quieren quedarse sin pagar facturas.
Al igual que pues, todas las familias, la factura de la energía eléctrica en el Ayuntamiento de Colmenar Viejo también está subiendo. Y aunque habíamos previsto una subida de luz, no ha llegado a ser lo suficiente y bueno, hemos tenido que incorporar 910.000 euros más.
Además de apagar la factura de la luz, esta retirada del remanente de tesorería se va a dedicar también a emprender diversas mejoras para reducir el consumo energético.
Vamos a gastar justo el doble de lo que gastamos el año pasado en energía eléctrica. Y además de, bueno, de hacer frente al elevado coste de energía, bueno, pues estamos tomando medidas para que se reduzca el consumo, como por ejemplo la instalación de placas solares.
Por otro lado, se van a hacer inversiones para cambiar las luminarias de todos los campos de fútbol por otras de tipo LED que consumen menos.
Y si usted vive en Getafe, sepa que el Ayuntamiento ha presupuestado 300.000 euros en ayudas para el comercio y la hostelería destinadas al pago del alquiler, una medida que ponen en marcha tras haber estudiado el perfil del comerciante medio en el municipio. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Unas ayudas que se otorgarán a través de la Agencia de Desarrollo Económico Getafe Iniciativas y que se establecerán por tramos, beneficiando más a los comercios, hosteleros y puestos de galería más pequeños. Alcaldesa Sara Hernández.
Entre 175 euros al mes y 225 euros al mes, que será en función del tramo de alquiler que paguen. Desde los 1.000 euros a los 2.500 euros que se pague por alquiler. Se irá por tramos. Hasta 10 trabajadores, porque es el rango de un negocio medio, pequeño y medio, y que tengan una superficie de atención al público, solo de atención al público, que no de la totalidad del negocio, de hasta 150 metros cuadrados. Ese es el perfil medio del comercio en nuestra localidad y por eso nos queremos dirigir a ellos.
Una iniciativa para la que han contado también con la colaboración de diferentes asociaciones de empresarios de la ciudad.
Con estas ayudas no solo queremos seguir fomentando el empleo, manteniendo el empleo, sino ayudando a los comerciantes, a los negocios de nuestra localidad en uno de los momentos más complicados que estamos atravesando.
Las ayudas podrán solicitarse desde este mismo lunes, pudiendo acceder a ellas tanto los comercios con domicilio fiscal en Getafe como aquellos con una permanencia de al menos 5 años.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Si no respetamos el mandato de 5 años que establece la Constitución, nos estamos apartando de la Constitución. Entonces, lo que no podemos tener son discursos muy pro respeto a la Constitución en algunas cosas y menos respeto en otras. El juego político, a mi juicio, no es correcto en este campo. He de decirle que yo clamo en el desierto. Esta es la cuarta carta que dirijo, pero no depende de nosotros, pero es una anomalía, sin ninguna duda, que ningún bien hace a la institución.
De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
pues ha cumplido su advertencia. Carlos Lesmes deja la presidencia del Consejo General del Poder Judicial por el bloqueo del Partido Socialista y el Partido Popular a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Ayer anunciaba su dimisión y hoy formaliza su renuncia, Lupe Ortiz.
Se ha producido una crisis inédita y muy grave. Lesmes ha cumplido su amenaza. Se va porque ha perdido toda esperanza de que PP y PSOE se pongan de acuerdo para renovar el Consejo del Poder Judicial. El escenario que ahora se plantea es muy complicado. De momento, hace apenas una hora, Lesmes ha dado cuenta de su renuncia a la Sala de Gobierno del Supremo y también a la Comisión Permanente del Consejo. La polémica llega ahora por su sucesión. Él encargó un informe que recoge que es Marín Castán, vicepresidente del Supremo, quien debe tomar el relevo tanto en el Alto Tribunal como en el Consejo, pero vocales tanto progresistas como conservadores no lo aceptan. Fuentes consultadas por Onda Madrid explican que el Consejo debe ser presidido por el vocal más antiguo, que es Rafael Mozo. Y todo esto con un pleno convocado para el próximo jueves, que nadie a esta hora puede decir quién lo presidirá y tampoco quién estará en el acto de la fiesta nacional el miércoles con el rey, porque Lesmes ha dimitido, pero para que deje su cargo faltan varios pasos, entre ellos que lo apruebe el Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado. Si esto no llega antes del jueves, no sabemos de momento si él presidirá o no ese pleno extraordinario y estará el día de la fiesta nacional.
Incógnitas que se irán despejando en los próximos días. La salida de Lesmes ha abierto una crisis sin precedentes en uno de los pilares del Estado y ha removido todavía más el avispero judicial y político. El gobierno reaccionaba convocando de urgencia al Partido Popular para intentar desenquistar la situación. Empezaban el encuentro en Moncloa, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y después se unían Félix Bolaños y Esteban González Pons. Se lo contábamos en la portada. El resultado parece ser positivo. Noelia Ontoria, ¿qué han acordado?
Pues han desbloqueado la situación, han acordado dar pasos en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, así lo adelantaba el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un tuit en el que explica que el acuerdo avanza en un nuevo marco para profundizar en criterios de independencia. Feijóo lamentaba no haber dado ese paso mucho antes, pero confiaba en que se pueda abordar en la reforma legal como pide la Unión Europea. Así se expresaba Feijóo, esa reforma supondría que los partidos tendrán menos poder para elegir a los jueces del CGPJ y eso quedará en manos de sus propios compañeros. Esperamos ahora las explicaciones del vicesecretario institucional Esteban González Pons y también del ministro de la Presidencia Félix Bolaños. Pero de momento con esta explicación de Feijóo en Twitter se superan los casi 4 años del Consejo General del Poder Judicial en funciones y las acusaciones que PP y PSOE llevan haciéndose durante todo este tiempo. Feijóo señalaba al nuevo gobierno precisamente esta mañana en Telecinco.
Porque el presidente ha hecho algo que no ha hecho nadie y es dejar sin efecto las competencias del Consejo General hace unos años y prohibirle que haga ningún nombramiento.
Feijóo señalaba de nuevo al gobierno y el gobierno también señalaba como culpable del bloqueo al PP y de hecho, mientras estaba celebrando esta reunión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo recordaba en un acto con los sindicatos.
Cuando el señor Feijóo se permite el lujo de repartir carnet de constitucionalista, situando al Partido de los Socialistas Catalanes fuera de esa etiqueta, y es el propio señor Feijóo el que hasta la fecha, y ojalá hoy sí, lleva incumpliendo desde hace más de 4 años el compromiso y el mandato constitucional de renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, pues a partir de ahora esas posturas ya no están separadas, se han acercado. Nos falta conocer el alcance del pacto.
Bueno, pues pendientes de esas comparecencias van a estar a buen seguro el resto de formaciones políticas. Podemos ya de entrada ha exigido a su socio de gobierno ser parte activa en las conversaciones sobre el órgano de gobierno de los jueces, Flor Carazo.
Podemos quiere participar en las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Su coportavoz, Pablo Fernández, ha pedido al PSOE que no dé su brazo a torcer y que no ceda la presión del PP porque busca excluir a los morados del acuerdo.
Esa negociación no puede ser una negociación bipartidista entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Tiene que incluir a Unidas Podemos porque somos miembros del Gobierno de España. Ya está bien de que el Partido Socialista y el Partido Popular lleven años haciendo componendas para repartirse el Poder Judicial.
Para Vox se está produciendo un asalto del Gobierno al Consejo con la colaboración del PP. Jorge Buxadé.
Ni Sánchez ni Feijóo
están pensando en la independencia del Poder Judicial y garantizar el respeto al Estado de Derecho, sino están buscando en una solución para salvar la posición en la que están cada uno de ellos. Están intentando garantizar un pacto para que todo siga exactamente igual.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reclamado una reforma exprés del sistema de elección.
Se ponen de acuerdo para hacer cambios muy rápidos, incluso en la Constitución, en temas muy importantes. Pues en esto se puede hacer una reforma exprés para cambiar el sistema y que por fin tengamos un Consejo General del Poder Judicial elegido por los jueces y no por los políticos.
La Comisión Europea considera que la dimisión de Lesmes reafirma la urgencia de renovar el órgano de gobierno de los jueces.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y cambiamos ya de asunto, ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue la actuación de un grupo musical invitado al Festival de Vox de este pasado fin de semana, que cantó Vamos a volver al 36. El portavoz de la formación, Jorge Buxadé, ha respondido a las críticas.
La directora de un programa en una radio en España que carece de alma puede llegar a decir que en el Viva 22 se dijo que ojalá volviéramos al 36. Precisamente el discurso político es: no queremos que nos lleven al 36. Queremos unidad, queremos generosidad, queremos una España unida, una España que camine hacia la prosperidad de sus familias, de sus pequeñas y medianas empresas y también, por supuesto, de sus grandes empresas. Dicho esto, muchísimas gracias.
Cataluña estrena gobierno tras la salida de Junts, ya ex socio del presidente Pere Aragonés. Esta mañana se ha firmado el cese de los consejeros de la formación y la incorporación de sus sustitutos, con los que Aragonés se acerca al Partido Socialista y Unidas Podemos. Barcelona, Berta Queralt.
Buenas tardes. El presidente de la Generalitat gobernará en minoría tras la salida de Junts per Catalunya. Tiene 33 de los 135 diputados del arco parlamentario y con las nuevas incorporaciones deja claro que pretende tejer nuevas alianzas. De los 7 nuevos consejeros, 4 son de Esquerra Republicana y los otros 3 próximos al PSC, a los comunes y a la antigua Convergencia. Los nuevos consejeros tomarán posesión del cargo mañana a primera hora y desde el inicio tendrán la oposición feroz de Junts per Catalunya, que consideran que Pere Aragonès no tiene legitimidad democrática. El secretario general Jordi Turull le ha pedido esta mañana a Aragonès que se someta a una cuestión de confianza.
Vostè ha de saber si té la confiança de la cambra o no.
O convoque elecciones. La número 2 del presidente de la Generalitat, Laura Vilagrà, descarta unos comicios anticipados y ante los ataques de los de Puigdemont, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, critica la salida del Ejecutivo de Junts per Catalunya.
Abandonar les responsabilitats no és mai una bona decisió.
Junqueras assegura que abandonar las responsabilidades no es nunca una buena decisión.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Los toros se ven y también se escuchan por la radio. Por eso este 12 de octubre, el último festejo de la temporada en la primera plaza del mundo, se retransmite en directo en Onda Madrid. El Día de la Hispanidad, el equipo del Toril te cuenta desde la Plaza de las Ventas uno de los festejos del año en Madrid. En directo, a partir de las 5 de la tarde, toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Francisco de Manuel. Vive los toros en la radio. Vive los toros en Onda Madrid.
Si quieres que tu carrera profesional despegue de nuevo, puedes hacer un avión de papel con tu currículum. O puedes formarte en electricidad, electrónica y aeronáutica en el Centro de Referencia Nacional de Leganés. Con cursos gratuitos, adaptados al mercado laboral y con alta empleabilidad. Empléate a fondo con los cursos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Más información en el 012 o en tu oficina de empleo. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Pasan 44 minutos de las 2 de la tarde. La patronal CEIM y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se han reunido esta mañana para intentar llegar a un acuerdo sobre subidas salariales en nuestra región. La patronal quiere que esas subidas se hagan progresivamente en varios años y lo justifica por la inflación. Los sindicatos, por su parte, insisten en que es necesario incluir en los convenios cláusulas de revisión salarial para combatir la pérdida de nivel adquisitivo de los trabajadores. Ángel García.
Sí, los agentes sociales coinciden en que la situación por la que pasan empresarios, autónomos y trabajadores es difícil, pero difieren en la solución. Desde CEIM, su presidente Miguel Garrido apuesta por pactar subidas salariales plurianuales y progresivas.
El momento requiere que todos hagamos un esfuerzo para intentar combatir la inflación perjudicando lo menos posible tanto a los trabajadores como a las empresas y, en definitiva, al conjunto de la sociedad.
Pero tanto Paloma López, secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid, como Marina Prieto, de UGT, coinciden en reclamar convenios con cláusulas de revisión salarial.
Puede haber pérdida de poder adquisitivo. No nos preocupa tanto cuál es la subida inicial que nosotros estamos barajando, 3,5, 4,5, en fin, una franja, sino que lo que nos preocupa fundamentalmente son las cláusulas de revisión salarial posteriores.
Lo que estamos pidiendo es que la receta para salir de esta crisis, para soportar las consecuencias de esta crisis, no la sigamos pagando la clase trabajadora, como así sido la receta habitual de todas las crisis, y en este sentido creemos que eso pasa por garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras también en la Comunidad de Madrid.
Y no hay muchas esperanzas en alcanzar un pacto de rentas en el que el gobierno tendría mucho que decir.
La riqueza de las familias, la diferencia entre los ahorros y las deudas, ha caído un 1% en tres meses por el alza de la inflación, según el informe que hoy ha presentado el Banco de España a cierre del pasado mes de junio. En tasa interanual creció un 0,3%. La deuda de empresas y hogares en nuestro país se redujo un 0,7% en el segundo trimestre del año. El gobierno ruso ha respondido al sabotaje del puente de Crimea con una cadena de bombardeos en una decena de ciudades de Ucrania, incluida la capital, Kiev. Es la venganza de Vladimir Putin tras los últimos reveses militares que han sufrido sus tropas, Enrique López.
Y frente a esas derrotas, Elia, el presidente ruso dice que responderá. En caso de continuar los intentos de llevar a cabo atentados terroristas en nuestro territorio, la respuesta de Rusia será firme, ha dicho Putin, que ha comparecido por videoconferencia en el Consejo de Seguridad ruso. Lo hacía al tiempo que realizaba ataques indiscriminados contra ciudades ucranianas, incluida la capital, donde desde hace 4 meses no caían bombas. Así sonaba un misil que pillaba por sorpresa a una joven que se iba grabando por una calle de Kiev. Por sorpresa, ha cogido también a un periodista de la BBC mientras informaba en directo. Hemos hablado con Olga y Kirill, que son residentes en la capital ucraniana.
Todos los objetivos que eligen son civiles, no tienen nada que ver con una guerra. Son gente que iba al trabajo, justo eligen la hora punta, las 8 de la mañana, y disparan.
Gente tiene miedo, la gente, todos están en las casas o quieren salir de la ciudad. Todos son civiles.
En un vídeo grabado a pie de calle, el presidente ucraniano Zelensky ha pedido a la población resguardarse en los refugios.
Estamos tratando con terroristas. Han lanzado docenas de drones kamikazes iraníes. Tienen dos objetivos: las plantas energéticas por todo el país. Quieren sembrar caos y pánico destruyendo fuentes de energía. El segundo objetivo es nuestra población.
Solo en la región de Kiev se contabilizan 10 muertos, unos 70 heridos. El balance se prevé mucho mayor. El Ministerio de Defensa ucraniano cifra en 83 los misiles lanzados por el Kremlin contra Kiev y otras 8 grandes ciudades ucranianas. Se han registrado impactos en 11 infraestructuras energéticas. Desde la Unión Europea hablan de crímenes de guerra. El G7 ha convocado una reunión de urgencia.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hoy conmemoramos el Día de la Salud Mental. Este año se centra en la infancia y juventud. Y es que, según UNICEF, el 15% de los adolescentes españoles muestra síntomas de depresión. Los expertos, además, alertan de que los ingresos psiquiátricos en menores se han triplicado en los últimos años. Los hospitales madrileños celebran esta jornada con diversas actividades y Gloria Talavera ha estado en las del Ramón y Cajal.
La pandemia ha hecho más visibles los problemas de salud mental. Lo saben bien psiquiatras como Laura Moreno, que ha atendido en estos meses a muchos jóvenes y también a niños en los servicios de urgencias de este hospital.
Ha habido un aumento de demanda en urgencias, con aumento de autolesiones, aumento de tentativas de suicidio y también aumentos de trastorno de la conducta alimentaria.
Una de cada cuatro personas tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Por eso, Patricia Fernández, psiquiatra en el Ramón y Cajal, dice que es importante conocer los síntomas.
Por ejemplo, cuando dejamos de ir a trabajar, cuando dejamos de comportarnos con, digamos, en una rutina básica a la que estamos acostumbrados y sobre todo síntomas muy intensos emocionalmente, de tristeza, somatizaciones, dificultades en el sueño y también la sensación de vernos incapaces para desenvolvernos en lo que es nuestra rutina habitual.
Más de 300 millones de personas en todo el mundo viven con depresión y además entre el 35 y 50% no recibe ningún tratamiento. Hoy Almudena Sánchez, paciente de este servicio, quería compartir con todo el personal del Ramón y Cajal su experiencia. Importante, dicen, pedir ayuda cuando llegan los primeros síntomas.
Yo cuando sufrí depresión, por ejemplo, creía que nunca me iba a curar. Es un proceso lento, no es una enfermedad que se cure rápido, ¿no?
En el Ramón y Cajal, además, los especialistas aseguran que el suicidio es el mayor problema de salud pública de Europa.
La Dirección General de Tráfico pone en marcha una nueva campaña de control de nuestros vehículos para comprobar si el mantenimiento es adecuado. Tener en orden elementos de seguridad como los neumáticos y las luces es fundamental para prevenir accidentes en carretera. Raquel Ruiz.
Y por ello esta campaña que hoy ha comenzado la DGT. Si le para la Guardia Civil será para un examen del vehículo.
Revisamos toda la documentación, permiso de circulación, la ITV, permiso de conducir, el seguro obligatorio y luego pues, una visual general del vehículo, el estado de los neumáticos y el alumbrado.
Especial atención se prestará en el caso de los vehículos más antiguos. Susana Gómez es la subdirectora adjunta de vehículos de la DGT.
Hemos verificado que los vehículos que tienen una antigüedad muy elevada pueden duplicar el riesgo de resultar herido grave o fallecido en un accidente de tráfico. Por ejemplo, viajar en un vehículo de 10 a 15 años duplica ese riesgo respecto a vehículos matriculados hace menos de 5 años.
La mayoría de los conductores pasan con éxito esta revisión y entienden que se realicen este tipo de controles.
Si tú llevas las cosas mal, al final lo único que haces es fastidiar el tráfico y si hay un accidente, más todavía fastidia el tráfico. Me parece algo lógico y normal.
Sin embargo, casos como el que van a escuchar justifican que se realicen estos controles.
Vale, mire, como le he explicado antes, le voy a dar los dos boletines de denuncia. Uno por la ITV, que la tiene caducada desde 2021. La infracción serían 200 euros, 100 si lo paga antes del 30 del 10 y no lleva retirada de puntos, ¿vale?
La campaña que ha comenzado hoy se prolongará hasta el próximo domingo.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en Zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler, pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ya para la cultura, Isabel García Regadera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Museo Thyssen, que cumple 30 años desde su apertura, ha presentado esta mañana una exposición que explora la relación entre dos grandes creadores del siglo XX, Pablo Picasso y Gabriel Chanel, conocida como Coco Chanel. La exposición forma parte del Año Picasso. Carlos Alberdi, comisionado para la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Picasso, nos propone ver esta muestra como una relación análoga a la que se da en los ambientes de investigación científica entre la ciencia dura y la ciencia aplicada.
En este caso, Pablo Picasso es el investigador que hace de su taller un laboratorio en el que experimenta nuevas maneras de trabajar el lenguaje de la plástica. Con sus hallazgos y sus inventos, los del científico Picasso, Coco Chanel desarrolla una nueva moda que además es en su plasmación libera al cuerpo femenino de corsés físicos y simbólicos.
También esta mañana el Teatro Real ha presentado las 19 funciones de Aida de Giuseppe Verdi en la producción de Hugo de Ana que veremos esta temporada. Escuchamos al musicólogo José Luis Tellez hablándonos de Aida.
Está construida a partir de un libreto de Antonio Ghislanzoni que a su vez se basa en un elaborado tratamiento en forma casi de libreto de Camille Delocle que a su vez está basado en una previa elaboración argumental de Auguste Mariette.
El Teatro Real levantará el próximo 24 de octubre oficialmente el telón de la nueva temporada musical tras las obras de remodelación de su caja escénica con Aida, aunque habrá un preestreno para jóvenes de hasta 35 años patrocinada por la Fundación Amigos del Teatro Real el 21 de octubre. Y ya en cartel, hasta el 23 de octubre, tenemos Pan y Toros en el Teatro de la Zarzuela. Manolo Calderón.
El libreto de Pan y Toros fue escrito por José Picón y su banda sonora compuesta por Francisco Asenjo Barbieri, siendo estrenada en el Teatro de la Zarzuela en 1864. Su argumento se posiciona en 1792 y se centra en una conspiración liberal para que el rey Carlos IV deje de estar influido por su primer ministro, Manuel Godoy. Juan Echanove debuta como director de escena en el Teatro Lírico.
Es una historia de España, es una historia de intrigas y de espías, de algunos conspiradores. O sea que es una historia muy cercana también y muy entendible dentro de nuestra cultura que evidentemente está salpicada desde la noche de los tiempos de estos fenómenos de monarquías absolutas, conspiraciones y demás.
Guillermo García Calvo es el director musical.
Arrancamos con el primer montaje de la temporada, Pan y Toros, una producción que va a ser espectacular, una obra que a mí me encanta, una así llamada Zarzuela Grande, que además es zarzuela histórica, que habla de nosotros, de nuestra historia, que además nos entretiene, nos divierte.
En el Teatro de la Zarzuela.
Y cerramos estas propuestas culturales con la música de Telefunka. Telefunka es el nombre de la agrupación electrónica creada por los hermanos Giancarlo y Aldo Fragoso a comienzos de los 2000 en Guadalajara, México. Aunque los hermanos Fragoso ahora viven en España, Telefunka se ha convertido en uno de los referentes latinoamericanos de música electrónica. Ofrecen un concierto gratuito dentro del programa de fiestas Hispanidad 2022 en la Plaza Mayor hoy a las 8 de la tarde.
Gracias, Isa. Momento ya de actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Última hora sobre la reunión entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en Moncloa. Acaba de comparecer Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia.
La principal conclusión de la reunión ha sido que tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición han acordado dar un último intento a la negociación para dar una solución rápida al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y superar de esta manera la crisis profunda del Poder Judicial a la que se ha visto abocada tanto por el bloqueo como por la renuncia ayer del señor Lesmes.
Enrique, también ha estado presente en esa reunión Esteban González Pons.
Sí, el vicesecretario institucional comparece hasta ahora en la sede del PP. Vamos a escucharle.
Mantenemos la propuesta que le remitimos al presidente Sánchez en el mes de julio. mantenemos que nuestra única motivación y objetivo en esta negociación es preservar la máxima independencia de la justicia. Mantenemos que no hemos acudido a hablar de nombres como si esto fuera un intercambio de cromos y no lo hemos hecho.
Buenas noticias para los conductores. Esta medianoche se abre el acceso desde el Paseo de la Castellana y la M30 hasta la Avenida de la Ilustración.
Un paso subterráneo de casi medio kilómetro, un carril de circulación, dos arcenes, una acera, 4 minutos al día de ahorro en tiempo, un 70% menos de congestión. La remodelación del Nudo Norte avanza.
Prácticamente finalizamos ya la ejecución de esta obra de remodelación, ya que el último paso inferior, el que comunica la M11 con la carretera de Colmenar, se abrirá el próximo 30 de noviembre, quedando por finalizada esta obra de remodelación que comenzó en noviembre del 2020 y finaliza, como digo, el 30 de noviembre del año 2022.
La delegación del Gobierno confirma que los apuñalados en Parla del pasado domingo fueron por un enfrentamiento entre toxicómanos.
Los heridos eran dos hombres de nacionalidad extranjera de 45 y 37 años. Ocurrió en la calle Fuente Arenosa, la de delegada del Gobierno, Mercedes González.
Era una casa ocupada y sí que era una situación de drogas y sí, estamos intentando también ir por la línea de investigación, pero sí, hablé con el alcalde además la misma mañana del domingo y se está en ello, se sabe que era una casa ocupada, que es un enfrentamiento entre toxicómanos.
Y los vecinos de Lavapiés se movilizan contra la degradación del barrio.
Han pasado 2 semanas del desalojo del edificio ocupado La Quimera, pero las quejas continúan. Habrá 2 acciones de los vecinos, la primera este miércoles en la plaza Nelson Mandela y también una cacerolada el 19 de octubre en la plaza de la Villa.
Es todo, gracias por acompañarnos. Se quedan ahora con Madrid Trabaja.